Hola, buenos días. ¿Qué tal? Empezamos con un pelín de retraso porque estas cosas son casi inevitables, pero tenemos muy sinceramente que agradecer a nuestro ponente, al ponente que tengo aquí a mi izquierda, a Omar Martínez Morales, que se ha desplazado nada más y nada menos que desde México. Buenos días, Omar.
Hola, ¿qué tal? Segunda, muy buenos días.
Omar es una de estas personas que de verdad no es un tópico, tiene un currículum muy amplio, muy extenso, que todos podréis conocer en la documentación de las jornadas y las otras personas también lo pondremos en la página de Udly, pero yo voy a hacer aquí un breve, breve resumen, si te parece, Omar, ¿vale?
Perfecto, dale.
Omar es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es técnico en música por esta misma universidad. En 2003, por ejemplo, colaboró con el Centro Universitario de Participación Social en campañas de alfabetización y es aquí donde yo me voy a centrar porque Omar ha adaptado diversos métodos de alfabetización como el método de Paulo Freire o el método cubano Yo sí puedo, los ha adaptado al sistema Braille y ha logrado una amplia alfabetización. Actualmente Omar se encarga del área de ciegos y deficientes visuales de la Universidad Central de
De la
Puebla,
Biblioteca Central.
de la Biblioteca Central, perdón, y donde se ofrece material accesible y logrando así un acceso a la información a diversas plataformas, ¿no? También tiene proyectos de bibliotecarios en diversas partes de Latinoamérica, en México, y hoy nos vamos a centrar en qué nos va a contar Omar. Pues nos va a contar, él va a analizar estos espacios de una biblioteca donde el usuario puede acceder sin importar, pues como él dice, la edad, la discapacidad, el nivel de estudios o socioeconómicos. Y ahora con Omar tenemos pues un poco más de una hora para que él nos cuente. Buenos días y muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Sole, a todos los organizadores que hacen posible estas jornadas, esas quintas ya en La Coruña. Es para mí un honor estar acá desde México. Creo que es una parte muy importante en mi parte de desarrollo profesional en el ámbito bibliotecario, porque la parte bibliotecaria, bueno, a veces está un poco olvidada o de repente tenemos algunos problemas para accesar a la bibliografía de diversos autores, diversas temáticas o diversas áreas del conocimiento. Y bueno, la presentación que estoy a punto de hacerles a todos ustedes es sobre la importancia del desarrollo de una biblioteca inclusiva. Y bueno, centrándome básicamente en la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estoy en México. Es una biblioteca que desde el principio, bueno, se planteó como el proyecto de meter la accesibilidad en su forma original. No fue un apéndice que se metió, no sé, de repente funcionando un tiempo y de repente, pues ya viendo la necesidad, se abre el área. No, esto fue más que nada desde el principio, se planteó esto como un antecedente, así a grosso modo, el director en ese momento de bibliotecas de la universidad, pues tuvo la oportunidad de viajar en diversas partes del mundo, viendo bibliotecas enormes, ya sea en Estados Unidos, en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, lo que él vio es que la necesidad para personas ciegas o para personas con discapacidad en general es muy grande en la cuestión de aspectos bibliotecarios, ya sea que la formación de la persona con discapacidad sea profesional. Bueno, pues aquí está atendida la problemática. Es una biblioteca que costó arriba de 25 millones de euros, básicamente, bueno, en pesos mexicanos, más de 400 millones de pesos mexicanos. Y se dotó de diversas áreas. Pero bueno, voy a comenzar con algunos conceptos básicos que creo que la mayoría de todos los que estamos en esa sala conocemos o hemos tenido la oportunidad de experimentar, ¿no? Conceptos tan básicos como es la. En este caso, la accesibilidad, la usabilidad, el diseño universal y al final la inclusión, ¿no? Bueno, viendo ahora sí que la parte de la accesibilidad, podemos ver que es Un segundo. Un segundito. Ahí está. La accesibilidad, bueno, viendo desde desde el punto de vista de la accesibilidad, vemos que la accesibilidad es algún dispositivo, una infraestructura, ya sea arquitectónica, tecnológica, donde una persona puede usarla sin tener necesariamente limitaciones, ya sea cognitivas o discapacidad visual, bueno, auditiva, motriz. No importando ese grado de discapacidad, esa persona puede usarla incluso de edad, ¿no? Porque cualquier persona, no sea, no solamente la discapacidad es. Estamos en la. Ya estamos. Bueno, no solamente la discapacidad no permite a veces el entrar a o usar diversos servicios, ya sea las personas de edad avanzada también
Oye,
tienen
por
este
favor,
tipo de problemas.
tenía que interrumpir, que tengo el proyector que pedía, no sé si ya no lo necesitas, si lo vamos a
Si no,
instalar.
así está bien, no te preocupes.
No hace falta.
Sí, mejor ya para agilizar
Perfecto.
esto. Bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, la cuestión de la usabilidad, que básicamente es el hecho de que una persona sea totalmente autónoma para usar ese tipo de dispositivos o servicios. Bueno, básicamente dándole el confort, la simpleza, algo muy, muy básico para el hecho de usar ese tipo de servicios. Vamos, por ejemplo, al diseño universal, que básicamente es. Está enfocado a que una persona pueda disfrutarlo sin problemas y de manera simple. Un diseño universal es simple de usar, ya sea, siempre pongo el ejemplo de una silla, ¿no? Una silla puede ser usada por cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, es un diseño universal. Pero bueno, estamos en el tópico de usar cualquier tipo de lugar con este tipo de diseño universal. Y que bueno, esto nos desemboca básicamente a lo que es la inclusión. Y aquí en la inclusión estamos en la bandera de que la inclusión o la diversidad no es una barrera, sino una oportunidad de mejora continua, en este caso en los servicios bibliotecarios. El tener usuarios con discapacidad visual, en este caso, nos permite bueno, ahondar en otro tipo de diversificación y todo enfocado a un parámetro de mejora continua. Bueno. Empezaré con la parte de la biblioteca central como tal. Esta es una biblioteca que tiene cuatro plantas o cuatro niveles. Tiene
La experiencia que está
una
contando
planta.
está en la biblioteca de la Universidad de Puebla, me dice.
Sí, en la biblioteca de la Universidad de Puebla,
Ah, sí.
efectivamente. Ustedes, bueno, a quien ve puede accesar a Google, puede poner en la que puede buscar a la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Puebla. Es una biblioteca que tiene 4.000 metros cuadrados de construcción, ¿de acuerdo? Bueno, para ser exactos, 4.010 metros cuadrados de construcción. Está dividido en cuatro niveles. En la planta baja tenemos lo que es, bueno, toda una infraestructura de accesibilidad bastante, bastante bien, para silla de ruedas, para personas ciegas. Es una biblioteca que está con una política de 24 horas al día, 365 días al año. O sea, esto en Navidades. Cuando estén con el pavo, ahí está abierto, ¿no? Si quieren de repente entrar a leer cualquier cosa. Es una universidad que, bueno, es una biblioteca que tiene en el primer nivel, es el préstamo de libros, la liberación de bibliotecas. La liberación de bibliotecas es una parte fundamental para la titulación de todos los egresados. Y acá hay tres partes que quiero resaltar en el área del primer nivel. Bueno, en la planta baja, perdón. La planta baja tiene el área de ciegos y débiles visuales de la cual soy el responsable. Más adelante estaré hablando más detalladamente de esta área, pero tenemos acá lo que es una biblioteca para niños. Básicamente es una ludoteca y una bebeteca. Aquí tenemos una biblioteca inclusiva, no solamente para personas con discapacidad, sino que la inclusión aquí nosotros la tomamos desde todas las perspectivas, sin importar la edad. Entonces nosotros tenemos una ludoteca, una bebeteca donde los usuarios son niños de 0 hasta aproximadamente 11 o 12 años. Van a pensar que, bueno, 0 años, ¿para qué, no? Hay bebés que van a que sus madres les lean o sus padres, les lean cualquier tipo de literatura, esa literatura específicamente para la estimulación de, en este caso, de los bebés, de 0 años a 1 año, a 2 años, y ya cuando tienen la posibilidad de bueno, ver, tocar todo lo que está en la otra área de la ludoteca. Los niños, en este caso, por ejemplo, los niños ciegos, tienen acceso a diversos materiales. Aquí quiero comentar algo muy, muy importante, que es, por ejemplo, libros con técnica pop-up. Los libros con técnica pop-up es una ingeniería del papel que permite que cuando una persona abre unas páginas, bueno, toda la imagen salta, no solamente en relieve, sino que es en 3D. De repente el niño ciego ya no tiene la problemática de, bueno, está un librito, mi hermano sí lee, yo no leo, no, ahí se acaba esa parte, ¿no? Porque los libros que tenemos, por ejemplo, de repente son algunos libros de historias en la selva, pues vas abriendo las páginas y vas saltando toda la selva como tal, ¿no? O sea, el niño puede sentirla y también tiene etiquetado en braille, o en braille como ustedes le llaman. Los otros libros de pop-up también tenemos, por ejemplo, libros de piratas, ¿no? Entonces es increíble cómo el niño o los niños pueden conocer los barcos piratas por medio de los materiales que se tienen en la ludoteca. Y acá se rompe, bueno, siempre la cuestión social, ¿no? Digo, la biblioteca rompe todos los paradigmas o todas las barreras en cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque ahora el niño que ve no solamente le llama la atención su propio libro, sino que prefiere el libro que tiene el niño ciego. ¿Por qué? Porque está más bonito, dices, bueno, salta la imagen totalmente, ¿no? Se puede tocar, incluso pues algunos pueden jugar. No solamente están esos libros de técnica pop-up, tenemos materiales de, bueno, libros con texturas, libros infantiles con braille o con braille. ¿Cómo quieren que le diga, braille o braille?
Como usted lo llame,
Sí, bueno,
va, claro.
con braille. Ok, tenemos un área de jóvenes, tenemos, bueno, básicamente la edad de 12 años para arriba, hasta 17, 18 años. Esta es un área que está muy, muy curiosa porque tenemos una comic-tec, tenemos cómics de diversas temáticas, pero lo impresionante de esto es que tenemos incluso cómics números uno, volúmenes número uno de diferentes historietas de las clásicas que conocemos, ¿no? Esto fue fundado como la primera comic-teca de México. Ninguna biblioteca en nuestro país tiene ese tipo de servicios. Que bueno, ahorita pues están viendo, ¿no? La parte que cubre a los niños y cubre a los adolescentes. Esa es parte de la planta baja. Ahora vamos al primer nivel, que bueno, básicamente tenemos un acervo bibliotecario de la letra A a la letra Z. Digo, a la letra K, gracias. Gracias. De la letra A a la letra K. Pero aparte de estas partes, tenemos unas cosas que les quiero comentar. En este primer nivel tenemos las oficinas administrativas, el acervo bibliográfico de la letra A a la letra K. Tenemos un bibliocine y un centro de cómputo. Cabe mencionar que, bueno, en México, por lo menos que yo conozca, no hay otra biblioteca que tenga la accesibilidad que nosotros tenemos. Tenemos, bueno, casi siempre, ¿no? O por lo menos lo que he conocido en México y en otros países, es que, por ejemplo, las bibliotecas tienen un área destinada al uso para personas con discapacidad visual, en este caso, ¿no? No sé, un máximo de 10, 15 ordenadores que están destinados para ellos. Aquí tenemos una biblioteca con 130 computadoras Mac o 130 ordenadores Mac. Todos, básicamente, no voy a hablar de VoiceOver, pero todos pueden ser usados por personas ciegas o cualquier otra discapacidad, desde auditiva, motriz o incluso intelectual. En esta parte tenemos un centro de cómputo de bueno, ordenadores Mac. Y bueno, al lado tenemos el bibliocine, que es una parte muy, muy interesante, que también que ahí se presentan, bueno, a la par de las proyecciones de los chicos que ven. Tenemos servicios de repente de audiodescripción que hace un colectivo que se llama Cine para Imaginar, que ese es un colectivo poblano, que es de la ciudad donde yo vengo. Cine para Imaginar adapta películas, bueno, largometrajes o cortometrajes mexicanos. Se centra más que nada en esa parte de lo local, pero lo comparten con la Biblioteca Central. En este caso se proyectan las películas en formato video y en formato audiodescripción. Esto al principio, bueno, se hacía por medio de, primero eran como que las proyecciones específicamente para personas ciegas. Después el colectivo, bueno, empezó a adaptar los radiotransmisores como si fuera la aplicación del Audix Móvil, si lo ubican.
Sí.
Básicamente, pero a nivel, bueno, local, ¿no? Nada sofisticado, pero bastante importante para la proyección de las películas. Porque, bueno, ya no es que los usuarios que ven tengan que ir a otra proyección independientemente de los ciegos, o que los ciegos vayan a otra proyección independientemente de los chicos que ven, sino que acá ya todos están convergiendo y pues todos pueden estar ahí viendo las películas, ¿no? Es una parte muy importante para nosotros en la inclusión de la biblioteca. Bueno, un segundito. Bueno, el segundo nivel, básicamente tenemos otra área de cómputo que también tiene, básicamente todas las computadoras son parlantes. Y hay una parte muy interesante, ¿no? La parte de la biblioteca se rompe, bueno, se intentó desde el principio también hacer una biblioteca que esté a la vanguardia. Y se rompieron los paradigmas clásicos de las bibliotecas, ¿no? Generalmente, como ustedes visualizan a una bibliotecaria, por ejemplo. La señora con una señora anciana, de lentes, jorobadita. Generalmente es como que se plantea así el clásico bibliotecario, ¿no? El bibliotecario hombre con su chalequito, con un chaleco, con unas gafas, una corbatita, un moñito, no sé. Se plantea mucho ese tipo de cuestiones de la biblioteca, de las bibliotecas, o el clásico de la biblioteca donde están. ¡Shh! ¡Silencio, por favor! Estamos en una biblioteca, ¿no? Aquí se rompe porque tenemos incluso salas de descanso. Aquí en el segundo nivel de la biblioteca central tenemos salas de descanso, en donde los chicos pueden ir incluso a dormir. Tenemos puffs, tenemos colchonetas donde se pueden ir a dormir, a descansar un rato. Tenemos sala de videojuegos, tenemos Xbox. Que bueno, todos los chicos pueden incluso ahí estar. Yo me he pasado de repente por ahí a jugar algunas cosillas que he encontrado interesantes, o algunos chicos ciegos. Pero se rompe el esquema, ¿no? De la biblioteca tradicional, en que solamente son libros, ¿no? Tenemos, creo que la responsabilidad del bibliotecario o de la biblioteca actual o moderna es no solamente compartir el conocimiento, sino también un factor de ocio. Claro, con lo cual no estamos diciendo que lo estamos atrayendo a los usuarios por medio de los videojuegos, ¿no? Porque, bueno, muchos iban a jugar o a descansar. Pero tenemos áreas de lectura donde los chicos incluso pueden estar escuchando música. Tenemos también áreas de completo silencio donde están totalmente aisladas. Son áreas que son, bueno, libres de ruido por medio de la, bueno, insonorización. Y bueno, en este segundo nivel tenemos el acervo bibliográfico de la A, digo, de la L a la Z. Tenemos otro área de cómputo y tenemos un área de audiovisual, que es básicamente salas muy, muy grandes para conferencias, para exposiciones de tesis, de doctorales o por cualquier otro tipo de cursos que se requieran. Ahí también se hacen. El tercer nivel básicamente es la parte hasta arriba. Tenemos una parte muy, muy interesante que es la tesiteca, que todas las tesis que se producen en nuestra universidad van destinadas a esa área. Y claro, todas están debidamente documentadas y debidamente clasificadas para el acceso a cualquier otro chico que esté buscando algún parámetro de investigación. Está esa parte de la tesiteca. Tenemos un área de restiradores que son para los arquitectos o los que están estudiando arquitectura. Tenemos una terraza que es el Sky Garden, donde también se tiene una cafetería que es atendida por chicos que estudian gastronomía. Aquí también hay una parte muy interesante en la biblioteca central. Generalmente las bibliotecas son áreas donde solamente huele a libros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí en la biblioteca central huele, indudablemente huele mucha comida porque ahí tenemos dos cafeterías, ¿no? Una en la planta de abajo y otra en la planta de arriba. Es una parte muy, muy interesante que se planteó en la biblioteca porque son pocas las bibliotecas que tienen cafeterías, ¿no? O básicamente nulas. Sin embargo, bueno, es parte del rompimiento de los esquemas de una biblioteca tradicional. Tenemos un departamento donde tenemos iPads, también tenemos, bueno, básicamente ya también las conocen, son parlantes básicamente todas. Tenemos 85 tabletas electrónicas de marca Apple. lo cual hace, bueno, un buen equipo para los estudiantes, no solamente sin discapacidad, sino con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos básicamente las 130 computadoras parlantes marca Apple y las 85, 80, perdón, iPads, que también permiten, bueno, básicamente accesar a los catálogos que tenemos en línea, que ahora mismo les voy a presentar. Una parte muy importante de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Puebla son los recursos web. Tenemos planteado que, por ejemplo, en Google, ¿quién es el principal servidor de información? Les quiero preguntar.
Hay una pregunta por Twitter
Sí.
de una persona que dice que si en esta biblioteca hay personas de apoyo para ayudar a gente con el Mac, a personas ciegas con el Mac.
Efectivamente, tenemos una infraestructura desde la parte arquitectónica, tecnológica, pero también en recursos humanos. Tenemos chicos que nos ayudan precisamente a hacer todo ese tipo de gestiones, ¿no? Si de repente los chicos requieren usar el equipo de cómputo o las iPads, tenemos la gente capacitada para acompañar a los chicos en caso de que tengan algún tropiezo, ¿no? Alguna barrera en cuestiones de información, porque bueno, recordemos que no es nada parecido o casi nada parecido Windows a Mac, ¿no? En este caso es muy diferente el uso de ambos ordenadores y bueno, efectivamente tenemos chicos que están totalmente de planta para que atiendan a usuarios con este tipo de necesidades. Y también los chicos están que están ahí de planta están también para hacer un acompañamiento en el caso de que los usuarios requieran el acceso a materiales bibliográficos de otros niveles. Si, por ejemplo, son de derecho, bueno, van y requieren algún libro en específico, los acompañantes, bueno, el servicio de acompañamiento básicamente es ir con el usuario ciego y ayudarle a encontrar su material, ¿vale? Por ese lado. Ok, pero como les estaba yo comentando, no sé cuál es el principal proveedor de información en Internet. Pues Google, ¿no? ¿Cuál es la competencia principal de una biblioteca? Simplemente
Los
es
buscadores.
los buscadores, simplemente. Es Google, son todos los servidores que existen, ¿no? Aquí lo que se plantea es que cómo tú puedes aprovechar, ojo, sin competir, en este caso con una competencia comercial, porque digamos, la parte del conocimiento no es que sea un producto, bueno, a veces sí es producto, ¿verdad? Pero es muy importante que el haberse planteado que una biblioteca pueda competir con un servidor de Internet, dando o aprovechando los recursos web. Y ahora vamos a entrar en materia de los recursos web que tenemos. Principalmente se entra a los recursos web de bibliotecas WAP por medio de la página que es www.bibliotecas.wap.mx. WAP por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿De acuerdo? Aquí en nuestros servidores, bueno, en esta página se alojan servidores o enlaces a servidores muy importantes de talla internacional. ¿Y a qué nos referimos? Cualquier alumno que esté matriculado en nuestra universidad tiene acceso a los recursos web que se ofrecen por medio de servidores especializados. ¿Y cómo funciona esto? Son bases de datos básicamente que se tienen por medio de servidores contratados por nuestra universidad. Son sistemas y subsistemas que nos permiten hacer búsquedas especializadas de recursos digitales en la red, ¿no? Pero eso va totalmente enfocado a la cuestión de la investigación o de la producción científica. Aquí, como empezamos, tenemos, por ejemplo, decimos ahí en bibliotecas, ¿no? Nuestro caballito de batalla, o el caballo de batalla se llama EBSCO, es EP. SCO, EBSCO. EBSCO nos permite, bueno, es una base de datos impresionante a nivel mundial que produce diversos materiales que nos permiten hacer búsquedas desde revistas especializadas, artículos especializados de corte científico, ya sea de diferentes índoles de ciencia, humanismo. Y lo que nos permite, por ejemplo, acá hay algunos subsistemas de EBSCO. Por ejemplo, está el Academic Search Complete, que son básicamente una base de datos de revistas especializadas en campos, bueno, básicamente de todas las áreas del conocimiento. Y estas, por ejemplo, hay acceso a revistas, ya sea impresas o digitales. Generalmente las cuestiones de bibliotecas, en este caso digitales, no es que tengamos un libro totalmente digitalizado y subido al servidor. Lo que aquí pasa es que tenemos, por ejemplo, es más fácil, yéndonos a revistas o artículos de determinados temas, lo que nosotros podemos hacer es accesar a, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis en una investigación, no sé, de X tema, no voy a, en este caso, a leer un libro de 1000 páginas o de 3 tomos, sino que yo puedo hacer como tesista, como investigador, es ir a las fuentes que actualmente están produciendo el material de vanguardia en este momento. Aquí es una ventaja muy importante porque no tienes tú que, como tesista en este caso, tener que estar leyendo básicamente toda la bibliografía que habla al respecto para encontrar solamente 3 o 4 párrafos de lo que tú quieres, sino que acá tienes una forma muy, muy directa y muy concreta de buscar determinados temas, ¿no? En cualquier rama del conocimiento. Y aquí, por ejemplo, en el Academic Search Complete, tenemos una retrospectiva de 5 años, o sea, de lo producido de hoy, ¿qué día es? 6 de,
7,
7, perdón, 7
sí,
de diciembre
de
del
diciembre.
2014, a lo mejor al 2009, ¿no? Estamos en ese parámetro. Ahora les voy a mostrar algunos otros servidores que tienen más retrospectiva aún. Aquí en EBSCO tenemos una parte muy importante que, por ejemplo, es para los académicos en el área del derecho, por ejemplo, estudiantes, por ejemplo, maestros, docentes. VLEX es V-LEX, o sea, V y Lex, ley, ¿no? En latín. Lo que VLEX nos permite es hacer una búsqueda de diversos materiales como producto de la cooperación internacional de los países afiliados a VLEX en aspectos de documentación de la legislación de los países. En este caso nosotros podemos encontrar tanto la Constitución de España como la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Rusia, o de repente alguna ley en específico de cualquier país. Eso nos sirve, por ejemplo, para estudiantes que estudian Derecho Internacional, los estudiantes de Ciencias Económicas Administrativas, como, no sé, Comercio Internacional, estudiando aduanas, comercio, bueno, incluso marketing, mercadotecnia, o todo lo que tenga que ver con aspectos de marco legal. VLEX es una herramienta fundamental para ese tipo de estudiantes. ¿Qué nos permite aparte de VLEX? En VLEX nos permite hacer búsquedas especializadas, por ejemplo, de contratos mercantiles a nivel internacional. VLEX nos permite hacer una búsqueda increíble de todo ese tipo de documentos y, como les digo, es parte de la cooperación internacional de los países que brindan sus marcos legales con fines, en este caso, pues académicos. Es una parte muy importante del derecho.
¿Qué tipo de documentos se generan ahí? ¿Tipo PDF o tipo
Sí,
texto
miren,
plano o cómo?
claro, bueno, iba a esa parte al final básicamente, pero ya que lo sacas. La mayoría de artículos que aquí nosotros podemos ver están en PDF. Algunos están en Word o en .doc o .docs. Aquí la importancia de este tipo de plataformas es que son accesibles con lectores de pantalla. A lo mejor vas a tardar un poquito porque, bueno, el hecho de entrar por primera vez, segunda, tercera vez, sí, de repente cuesta un poco, pero precisamente para eso están los chicos que les había comentado hace rato, que están en plata para ayudar a los usuarios que están requiriendo este tipo de informaciones. Los lectores de pantalla son totalmente accesibles con estos formatos y, bueno, básicamente, si los formatos en PDF, por ejemplo, recordemos que a veces son, aunque son PDF, pero son imagen, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de hacer el procesamiento mediante los filtros OCR para que los textos sean totalmente accesibles con los lectores de pantalla. Y bueno, acá hay una parte muy importante que hay que resaltar y es que los usuarios, en este caso de este tipo de materiales, pueden tener contacto con los autores. ¿Por qué? Porque es, bueno, cuando tú estás por subir tu investigación a un tipo de revista como Nature o Science, que son revistas que también tenemos acceso, son artículos totalmente arbitrados. ¿Esto qué significa? Que hay gente que está especializada en determinados temas y que dice, bueno, yo, Mark, quiero subir un artículo que tal vez no cumpla con los parámetros o pueda cumplir con los parámetros que estos tipos de revistas o servidores pretenden dar a todos los que vayan a accesar a ellos. Y hay gente especializada que dice, bueno, esto sí está bien, esto no está bien. Ojo, no son como que maestros o profesores que están dirigiendo tu tesis, ¿no? Digo, son gente que dice, bueno, esto es viable y esto no es viable. Lo que es viable, bueno, lógicamente se sube a esas plataformas y ya uno como, bueno, a personas o entidades suscritas a este tipo de plataformas pueden accesar totalmente a ellas, ¿no? Y son partes fundamentales el hecho de que puedas contactar con los autores de estos escritos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero algún tema de física, ¿no? Muy específico, veo algún artículo y yo quiero ahondar en determinado punto de la investigación de nuestro autor, bueno, yo me puedo comunicar con él, sabes que mira, yo quiero saber más sobre este punto, pum, ahí es donde está lo mejor, ¿no? Que tú puedes comunicarte con los autores. Muy bien. Acá hay una parte muy, muy, muy importante también. Hay un servidor que se llama Cygnet. Ese es un servidor muy importante para diversas áreas, por ejemplo, de la ciencia de la conducta o el estudio de la conducta del ser humano. Este servidor se compone de SIGINFO, SIGARTICLES y SIGTEST. ¿Y a qué nos vamos a enfocar? Aquí nos vamos a enfocar a estudiantes o a personas enfocadas a ciencias como la que es bueno, la psicología, la criminología, la psiquiatría. ¿Por qué es muy importante este servidor? ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, cargados test de diferentes temáticas de todo el mundo. O sea, si yo quiero de repente accesar a un test de la cuestión africana, no sé, el tema de ébola, por ejemplo, ¿no? Que está muy, muy plausible en estos momentos. Tipos de test, la reacción de la gente o de la población respecto al tema, ¿no? O si yo quiero de repente algún test de, no sé, de Finlandia respecto al clima, ¿no? Cómo influye en la cuestión social, no sé. Determinados temas que pueden ser muy variables o muy, bueno, son muy variantes. Nosotros podemos accesar a todo ese tipo de sistemas. Lo más importante es que nosotros podemos descargar este tipo de información en cualquier momento. Bueno, tenemos algunos otros sistemas que estamos suscritos en Biblioteca Central, de los cuales quiero, por ejemplo, resaltar la suscripción que tenemos a la Biblioteca Británica de Londres. Nosotros podemos tener acceso o comprar materiales. Por ejemplo, si tenemos un investigador donde no encuentra en ninguno de los servidores de los que tenemos alguna cuestión en concreto, generalmente hay bibliotecas en el mundo que tienen, bueno, se hacen llamar, por ejemplo, los que tienen la historia del mundo, ¿no? Pero tanto es así que una biblioteca puede tener mucho, pero no puede tener todo. Digo, es muy complicado que una biblioteca tenga absolutamente todo el conocimiento del mundo. Pero sí también hay bibliotecas que tienen muchísima información sobre determinados temas muy específicos, ¿no? Está, por ejemplo, la Biblioteca Británica de Londres. Otro ejemplo está la Biblioteca del Senado de los Estados Unidos, donde son bibliotecas que son impresionantemente grandes y que tienen una potencialidad en la cuestión de la investigación. Entonces nosotros lo que tenemos, por ejemplo, es la posibilidad de comprar, bueno, también hace rato mencionaba la parte del conocimiento que a veces se transforma en producto. Generalmente un artículo, así para dar una idea de lo que cuesta, son entre 30 y $40 por artículo. Entonces, imagínense todos los miles y millones de artículos a los que se tienen acceso por medio de esas bases electrónicas. En este caso, por ejemplo, la suscripción que tenemos con la Biblioteca Británica de Londres es que si algún investigador no encuentra nada de lo que está buscando en esos servidores, nosotros tenemos la posibilidad de accesar o pedir, lógicamente, en cuestiones de compra-venta, los artículos con la Biblioteca Británica de Londres. Es una parte muy importante porque casi ninguna biblioteca lo tiene, este servicio. Y menos una biblioteca pública. Nosotros somos una biblioteca pública. Estamos sujetos a los recursos de la Federación, o en este caso de nuestro país. Y que, bueno, el hecho de tener una particularidad como es el adquirir pues conocimiento por medio de transacciones, Es muy importante, pero también es cierto que ha avanzado mucho esta parte porque de repente, bueno, tenemos una jefatura de servicios especializados de información, la cual hace, no sé, 7 años tenía la posibilidad de comprar los artículos vía postal. ¿Estamos de acuerdo? De repente, bueno, si a mí se me antoja comprar algo sobre un tema de Ottawa, en Canadá, mandaba la solicitud vía correo postal a tal universidad, me contestaban y tenía yo que ir al correo a recoger el artículo y dárselo al investigador, esto de forma gratuita, hay que resaltarlo. Pero en un dado caso, nosotros lo que hacemos ahora es descargar esto que te da la inmediatez de los servicios. Nosotros tenemos una política de calidad que básicamente es brindar oportunamente o resarcir o subsanar las necesidades de los usuarios que tengan respecto de la información en el menor tiempo posible. Esto nos permite, por ejemplo, los servidores que tenemos en vía internet, descargar ya la información totalmente del autor a nuestro ordenador. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una parte muy importante. Algo que antes no se podía hacer o era muy complejo, ¿no? Digo, hablemos de bibliotecas para ciegos, ¿no? Un tiflo libros o a lo mejor un libro Estauro, que son bibliotecas fabulosas, pero tienes que descargarte todo el libro, ¿no? Aquí lo que hacemos es descargar ya una parte en concreto de la investigación. Hay muchísimos otros servidores que tenemos. Tenemos aproximadamente 70 servidores que tienen cientos de subsistemas en áreas del conocimiento científico humano. Que bueno, posiblemente si les cuento todo, pues no terminaríamos, nunca terminaríamos, ¿vale? Esa es una parte de la parte de los servicios electrónicos. Bueno, ahora les voy a comentar rápidamente la parte del área de ciegos y débiles visuales. Ayer me pareció algo muy importante que decía Fátima en una de las charlas iniciales. Se hacía un comentario referente al braille. El costo del braille es impresionante, ¿no? Por lo menos en México sí es algo caro, no sé, acá en
Aquí
España.
también.
Bueno, lo que nosotros hacemos en la biblioteca es o ha sido una inversión muy fuerte en el equipo. Digo, ya les digo que aquí no sé en cuánto ande o esté un iMac, pero supongo que también son caros, ¿no?
Sí, muy caro. La producción
Entonces,
braille es muy cara.
y en todos los sentidos, ¿no? La producción en iMacs, en iPads, y en el caso de Braille tenemos impresoras pues que están destinadas para el uso de los usuarios, no solamente de la universidad, porque tenemos usuarios que son estudiantes de nuestra universidad en diversas carreras, desde cultura física, derecho, música, comunicación, sino que al público en general está enfocado a estos servicios, siendo o no siendo parte de la comunidad universitaria. Los servicios que ofrecemos en el área de ciegos y débiles visuales, bueno, básicamente son ustedes creo que lo conocen, que son básicamente la digitalización de textos impresos de tinta a formatos digitales, la producción de libros en braille y la producción de audiolibros. También tenemos una serie de asesorías para los usuarios. Creo que aquí también hay una parte de los chicos que están de planta en auxilio o en acompañamiento a los usuarios. Es una parte muy importante, pero también un servidor también da las asesorías en cuestiones de software, como lectores de pantalla, el uso de las tabletas electrónicas, la telefonía móvil, porque bueno, siendo honesto, creo que la mayoría de ciegos que a veces somos ya ciegos de hace años, venimos interactuando con diversas tecnologías. Sin embargo, hay muchos ciegos que acaban de perder la vista, ¿no? Ya sea por cuestiones de diabetes u otro tipo de patologías, accidentes, infinidad de cosas. Entonces, muchas veces estos chicos recurren a nosotros para esta área, ¿no? Para la parte de la alfabetización digital, básicamente, o alfabetización en braille. Lo que nos lleva a darles ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque dices, bueno, tú eres una biblioteca, ¿cómo les vas a dar un curso de braille? Bueno, pues sí, les voy a dar el curso de braille. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo van a accesar a la información que nosotros tenemos? ¿O cómo no les voy a dar un curso de o una asesoría de uso de lector de pantalla si no va a poder, así no va, sin esa instrucción, no va a poder accesar a los materiales que nosotros tenemos en bibliotecas? También tenemos una base de datos de más de 43 mil títulos en formato digital. Creo que es bastante generosa la oferta que tenemos en formatos digitales, independientemente de las bases de datos que tenemos en las iPads. Por ejemplo, una parte muy importante en iPads es el acceso a las plataformas electrónicas que les acabo de comentar, como es la plataforma EBSCO. También
Sí.
desde ahí se puede accesar de manera independiente, autónoma, con las iPads, con los lectores de pantalla. Tenemos la OCD, también tenemos libros de OCD, que básicamente son libros que nos permiten hacer medidas de diversos temas en cuestiones de pobreza, alimentación, de desarrollo económico, de cooperación internacional, básicamente lo que es la misión de la OCDE. Todos los libros o la mayoría de libros que publica la OCDE están en los dispositivos que tenemos nosotros, en este caso las iPads, y son totalmente accesibles con los lectores de pantalla o con el lector de pantalla, en este caso de VoiceOver, para nuestros usuarios. Aparte de esos libros, tenemos más libros cargados en las tabletas, que bueno, son aproximadamente más de 100.000 libros o 100.000 títulos que tenemos cargados en forma digital con las tabletas. Entonces, es muchísimo el campo de actuación que tenemos en la cuestión digital para los usuarios ciegos.
¿Le puedo hacer una pregunta
Adelante.
mientras busca? Supongo que habrá que estar registrado para hacer todas estas, para acceder a estos servicios que nos comentas.
Sí, en lo que les comentaba hace rato, ¿no? Generalmente los usuarios tienen que estar matriculados. Por ejemplo, si los chicos están, como yo, por ejemplo, en este caso, yo soy trabajador de la biblioteca, pero estoy hasta acá y si yo quiero accesar a materiales de los servidores que están acá, yo, bueno, existen los proxies, que son básicamente los entunelamientos digitales. Bueno, acá hay algo que tendría que explicar así a grosso modo. Nosotros tenemos un contrato con esos servidores y que solamente puedes accesar con la IP de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? O tienen, creo que la mayoría conocemos el concepto de la IP, que es una dirección, pero solamente se pueden conectar por medio de la IP de nuestra universidad, estando en el campus. Bueno, igual tenemos diferentes campus en todo Puebla, en todo lo que para ustedes sea la comunidad autónoma.
Sí.
Para nosotros es el estado de Puebla. Pero todos los campus tienen acceso a este tipo de servidores. Pero yo, por ejemplo, si estoy en mi casa, o estoy en la oficina, o estoy en este caso aquí en España, yo por medio del portal de bibliotecas WAP, que hace rato les comentaba, www.bibliotecas.wap.mx, hay una sección donde yo puedo poner mi matrícula o mi número de trabajador y puedo accesar por medio de ese proxy a los servicios, que básicamente es como engañar al servidor que estoy allá, pero pues en realidad estoy acá, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Para que los investigadores, por ejemplo, tenemos muchos investigadores que usan nuestros servicios. Por ejemplo, estamos suscritos al APS, que es el American Physical Society, o el AMS, que es el American Mathematics Society, y el equivalente en química, que es el American Chemical Society, que es como la élite mundial de la producción científica en estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro corte, el corte social, o más bien, perdón, el corte académico de nuestra universidad es científico. Nosotros tenemos infinidad de publicaciones que nos permiten accesar a diversos programas que nos permiten bajar recursos para acceder a ese tipo de plataformas. Digo, esos son costosísimos, esos servicios, ¿no? Son muy costosos, hablamos en millones de dólares para poder comprar o accesar a ese tipo de servidores. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en México, por ejemplo, si mi universidad o contrata a EBSCO de manera individual, pero de repente vemos que otra universidad autónoma en el país contrata, o a lo mejor son cinco, y de repente vemos que son 30 universidades en nuestro país que contratan determinado servicio. Lo que aquí pasa es que el país como tal dice, bueno, es que están destinando mucho dinero cada universidad para contratar EBSCO. Bueno, lo que voy a hacer es una compra consorcial, no individual, es una compra consorcial donde todas las universidades públicas van a entrar a EBSCO con un solo gasto, con un solo dinero, para que no sea tanto dinero. Entonces, lo que hacemos nosotros es suscribirnos a la compra consorcial Entramos a los servidores, que bueno, básicamente es un 70% de los servidores que tenemos en nuestra universidad son compras consorciales, o sea, están para todas las universidades públicas, y a lo mejor en un 30% son como compras del servicio individual. Pero por lo mismo, por la misma cuestión de que es muy costoso, generalmente tiene que ser únicamente para el público para el cual está destinado, en este caso los docentes o los investigadores y los alumnos de nuestras universidades. Es por eso que sí requieren estar matriculados en nuestra universidad para poder accesar a este tipo de servidores. Yo estoy seguro que, bueno, no solamente en América, sino que en Europa las universidades están suscritas a este tipo de servidores. ¿Por qué? Porque es un detalle internacional. Un 70% o 60-70% del contenido de los servidores están en inglés, o sea, realmente la producción en nuestro idioma es pues exponencialmente es poca a comparación de la cuestión en inglés, pero sí hay mucha información en español, ¿no? Digo, un 30% a lo mejor en español representa miles y millones de artículos o de aspectos del conocimiento en nuestro idioma. Eso es una parte muy importante, ¿no? Que a lo mejor pasamos toda la vida y no podemos terminar de leer ese 30% del acceso a nuestro idioma. Bueno, independientemente, bueno, estamos por ejemplo suscritos a la revista Science o Nature, que por ejemplo en 2007 recibieron el premio Príncipe de Asturias por la capacidad que han tenido bueno, el hecho de que hayan dado tanto conocimiento a la comunidad en aspectos humanistas, científicos. Y, por ejemplo, tenemos también suscritos a nuestros chicos en la universidad a información sobre cualquier cuestiones en diarios, periódicos, no sé cómo le llaman acá,
Sí,
diarios o periódicos.
sí.
Estamos suscritos básicamente a una base de datos de diarios o periódicos de todo el mundo, ¿no? Podemos revisar el país, o podemos revisar el Washington Post o el New York Times en cualquier momento, en las ediciones impresas. O sea, no tiene incluso censura, ¿no? Ahí puedes ver los anuncios que están, ¿no? A lo mejor, no sé, vendo un automóvil viejo. Tú puedes incluso entrar a anuncios clasificados. ¿Y eso para qué nos sirve? Dirás, bueno, ¿para qué me sirve un diario, no? Recordemos que en este caso la cuestión social siempre está inmersa en la historia, ¿no? Y que creo que la parte de los diarios es muy importante, ¿no? A lo mejor yo puedo estar revisando lo que pasa precisamente ahorita, no sé, del tema México, que está ahorita en el tema mundial, ¿no? Es los desaparecidos de Ayotzinapa,
Sí.
los estudiantes. Yo puedo estar en ese momento revisando
Sinaloa.
lo que se está publicando en Londres o en Francia, ¿no? Es una parte muy importante para los investigadores en cuestiones de aspectos sociales. Bueno, regresando a la parte del área de ciegos. Bueno, son las asesorías, la transformación de los textos en braille, producción de audiolibros por medio de los clásicos motores de voz, que son Loquendo o Acapella Group, ¿de acuerdo?
Sí.
Un segundito. Bueno, ¿qué equipos tenemos ahí en el área de ciegos? Tenemos un equipo Index Braille, que bueno, creo que muchos conocen. Impresoras Braille, que en este caso tenemos una Index Everest V3. Tenemos un escáner autónomo, que es el SARA, sí. Aquí creo que lo conocen como Poet, ¿no? Tienen el Poet, que es producido aquí me parece que por la ONCE, no estoy seguro. Es básicamente similar, nada más que el SARA lo produce Freedom Scientific, que es el que produce JOS, ¿de acuerdo? Digamos que el SARA es el hermanito mayor del Open Book, ¿no? Porque bueno, ya es un escáner autónomo. Y esto no tiene un cristal, tiene más bien una cámara de alta resolución en la parte de arriba, donde le saca la fotografía a cualquier texto y lo digitaliza y lo convierte en OCR, lo reconoce. Aparte, bueno, tiene una voz integrada y una parte muy eficaz es que tiene la conexión para un monitor donde a una persona con baja visión puede acceder a la información si es muy pequeña, igual contrastar la información, la letra y el fondo, ¿no? Y todo es un equipo autónomo, no requieres de conexión a un ordenador, sino que lo puedes tener incluso en casa, ¿no? Tenemos una Perkins parlante, que es una Mumbaten, no sé si conocen las Mumbaten,
Sí,
que
pero
es...
sí he visto las Perkins parlantes, sí.
Ah,
Sí,
bueno,
no sé si
ajá.
es esa marca, pero trajeron a
Sí, hace
Tifloinova,
poco a
precisamente hace
Tifloinova.
15 días.
Ah, vale. Bueno, tenemos la Mumbaten, que está muy bien porque tiene conexión con... Bueno, tiene diferentes tipos de conexión. Por ejemplo, tú puedes ingresar el texto braille por medio del teclado. Teclado braille, por supuesto. Y aparte tú lo puedes conectar un teclado estándar de un ordenador. ¿De acuerdo? O sea, si no sabes braille, tú puedes conectar el teclado, escribes en tu teclado y lo representa en puntos. Aparte tiene un display, una pantallita pequeña, donde lo que yo escribo en braille, por ejemplo, me aparece en texto impreso, en negro, le llamamos en México, no sé aquí cómo le llamen, en letra tradicional,
Tinta le llamamos
en
algunos.
tinta, lo cual, bueno, funciona muy bien para sordociegos, ¿no? Porque si alguna persona que ve y un sordociego está interactuando, por ahí mismo puede interactuar, porque el ciego escribe en braille, el que ve lo ve en la pantalla, el que ve le contesta por medio del teclado del estándar de un ordenador y el ciego lo lee en braille. ¿De acuerdo? Es muy interesante esa dinámica, que lo hemos hecho precisamente con chicos sordociegos. Entonces, no solamente estamos incluyendo a chicos que tienen discapacidad visual, nada más, ¿no? También tenemos la posibilidad de incluir a chicos sordociegos. Bueno, tenemos igual un catálogo de bastante amplio de audiolibros que nosotros mismos hemos estado produciendo y bueno, algunos otros que nos han llegado a nuestras manos. Y bueno, ya básicamente finalizando, hemos tenido colaboraciones con diversas instituciones, desde gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles, las cuales nos mandan a hacer materiales didácticos, por ejemplo, en donde nosotros podemos, bueno, interactuar básicamente con esas entidades, ¿no? Y que, bueno, generalmente ellos llevan su material, por ejemplo, las hojas, ¿a qué le llaman? ¿Leyero? ¿Cómo le llaman? Las hojas para braille.
Sí,
Sí.
los
Y
pliegos, el papel.
ellos llevan su papel y nosotros solamente imprimimos. Una parte muy importante es que nosotros no cobramos absolutamente nada. Nada, 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 nada. Todos los servicios que se ofrecen son gratuitos, es público. Cualquier persona puede llegar, imprimir o digitalizar sin ningún costo. Es parte de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y ayer, de lo costoso que es el braille. A nosotros lo que hacemos es totalmente gratuito. Se ha invertido muchísimo dinero en esta área y básicamente en toda la biblioteca, no, ya les digo que más de 25 millones de euros. Pero creo que han estado muy bien invertidos. Para que los usuarios no tengan ningún problema, tenemos dos tipos de usuario, eso lo quiero recalcar. El usuario que va presencial y que, bueno, requiere algún material, por ejemplo, la digitalización de un texto, una revista, un libro, y la transformación a ya sea audiolibro o a braille. En ese momento se le da. También es una parte muy importante que pretendemos ser muy rápidos en nuestro proceso de brindar la información que se nos piden.
¿Se puede, perdón,
Sí.
se puede cifrar la cantidad de usuarios que se ven beneficiados al año de este magnífico servicio?
Sí, de hecho tenemos arriba de 100 usuarios directos, pero creo que los indirectos son aún más. Y digo, 100 usuarios parece una cantidad
Ínfima.
realmente muy poca, pero hace años pues eran cero, ¿no?
Que sí,
Sí,
además.
o a lo mejor nosotros tenemos 3 años funcionando. Ahorita en enero vamos a hacer 3 años funcionando como tal. La biblioteca se abrió el 12 de enero de 2012. Y
¿Cuántos ciegos hay en México?
fíjate que es un dato inestable, porque tenemos una entidad que se llama INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Sin embargo, bueno, esta entidad es la que se encarga de hacer los censos de población en todo el país. Y cuando ellos hacen su censo de población, dicen, bueno, pues hay tantos de discapacidad visual, tantos de discapacidad auditiva, o discapacidad motriz. La realidad es que a mí nunca me han preguntado si soy ciego. En el último censo
Lo mismo con las encuestas, ¿verdad?
Sí.
Nadie le ha preguntado nunca en encuesta y lo mismo pasa.
Exactamente. Yo, de hecho,
Yo hago muchas encuestas, ¿eh?
cuando finalizó el censo,
Y lo
yo
mismo,
les.
¿verdad? A mí me preguntan mucho.
Escuchemos a Omar.
Sí, yo le pregunté a amigos míos y de varias discapacidades, oye, Te preguntaron si había discapacidad en tu casa. No. Ah, mira. Cuando pasó la persona encuestando, yo fui el que respondió las preguntas en casa por una sola razón: saber si había un apartado donde preguntaba si había una persona con discapacidad. Y mi sorpresa fue que no. Entonces, volviendo a la pregunta de cuántos hijos hay en México, realmente sería muy aventurado decir cuántos hay, porque se supone que, por ejemplo, somos 120 millones de mexicanos y aproximadamente el 2% tenemos alguna discapacidad. ¿De acuerdo? O sea, el 2% pues, es muchísima gente, ¿no? Pero, y de ese 2% se divide, ¿no? En las discapacidades. Pero, como te digo, o sea, realmente la entidad que está a cargo de eso pues, siempre es como que tener el beneficio de la
Pero
duda.
de todos modos, 100 usuarios parece poco. Pero, aunque claro, no voy a incidir en un aspecto que a lo mejor es de segundo orden, porque lo que estás escribiendo en general resulta sumamente interesante. Queremos saber sobre el servicio de la biblioteca.
Sí. Y volviendo al otro tema de los usuarios, tenemos usuarios en línea. Los usuarios en línea básicamente son aquellos que por medio de redes sociales se comunican con nosotros, por medio de Facebook o de Skype. Y bueno, nos piden materiales como los libros digitales. Ya les digo que tenemos más de 43 mil títulos en formato digital, en diversos formatos, como es el clásico, ¿no? El PDF, Word, TXT o RTF. Y nosotros mandamos los materiales. Y también si de repente quieren algún audiolibro, bueno, lo que hacemos es producírselo y subírselo a Dropbox, ¿no? Que creo que la mayoría también ya
Sí,
usamos Dropbox y ya por
sí.
ahí lo pueden descargar. Y bueno, tenemos usuarios en línea de diversos estados de México. Y también tenemos usuarios de Centroamérica, Sudamérica y algunos, uno que otro de aquí de España y de Serbia. Y bueno, hemos intentado trabajar de ese medio para que no solamente tengamos unos usuarios en Puebla, sino que ir más allá y que generalmente son usuarios que son estudiantes de diversas carreras, ¿no? Y que estamos enfocados a la mejora continua, porque como les decía al principio, tenemos una política de calidad que nos impulsa a ir más allá. Estamos certificados en ISO 9000, bueno, 9000, ISO 9001. 2008, que básicamente nos permite tener o medir los instrumentos para medir, bueno, podemos medir la satisfacción del usuario por medio de encuestas. En este caso, nosotros tenemos un servicio de encuestas por medio de en línea y presencial. Por ejemplo, para los usuarios en línea, se les dan las encuestas por medio de algunos servidores. Y en presencial, pues en un papel, ¿no? Se les da la encuesta, lógicamente con alguien que ve y les va leyendo las preguntas respecto de la satisfacción del usuario. Entonces, creo que estamos en un camino de mejora continua, siempre dispuestos a mejorar los servicios que tenemos. Y en cuestiones de ser inclusivos, ¿no? Ya les digo que no solamente tenemos la inclusión para los niños, sino que niños ciegos o con alguna otra discapacidad. Al área, por ejemplo, de niños, se acercan mucho las escuelas de diferentes niveles, van y bueno, se les da un tour por ahí por el área. Pero también se atienden a las escuelas bueno, se les llama centros de atención múltiple, que son las escuelas básicamente del estado que se encargan de atender las necesidades de educación de los niños con alguna discapacidad, cualquiera que esta sea. Y básicamente eso es lo que hacemos en la Biblioteca Central Universitaria.
Es un proyecto interesantísimo, ¿eh? Y en cuanto al número de usuarios, que dicho así, pues parecería poco, pero es que primero que eso es muy relativo, porque además de los usuarios presenciales, nos ha contado de los usuarios online, etcétera, y solo llevan 3 años. Que
Está
estos
relativo con
proyectos
que
cuestan mucho.
tener una biblioteca accesible e inclusiva para 100 estudiantes, ¿no? Mientras el resto de usuarios ciegos carecemos de acceso a la cultura. Porque me parece una inversión tan millonaria que solo puede acceder estudiantes y a una cantidad limitada de 100, por lo menos, como ha dicho el expositor, y algunos cuantos otros de
¿Tienes
Centroamérica, de
fotos?
Sudamérica o de España, que puedan alcanzar otro centenar. Son 200 usuarios, mientras que hay millones de ciegos en América
Sí.
Latina, en
Sí.
América Central,
Yo quiero hacer
toda
hincapié en
España.
algo muy importante, ¿no? Digo, esto lo hablo a tenor de México. Yo siempre les hago hincapié a los compañeros ciegos de mi ciudad. Muchos años hemos venido pidiendo al Estado, a las instituciones, a las administraciones de nuestras entidades, el hecho de invertir en la inclusión, en esto y en lo otro. Creo que más que obligación del Estado, es ofrecer. El Estado debe ofrecer, no debe de dar, ¿no? Debe de ofrecer servicios. Y lo hablo a tenor de México solamente, no digo que ya ustedes sabrán o me sabrán decir si es igual o no es igual, pero en México, por ejemplo, tenemos una problemática de que pedimos, pero cuando ya está, no lo usamos. Y esa es una problemática que tenemos muy fuerte a nivel conciencia, ¿no? Porque bueno, decir, pues, sabes que ya está acá, que eso sí les voy a decir, que siempre tenemos trabajo impresionante, ¿no? Cuando no tenemos trabajo de una asociación civil, por eso yo les decía, a lo mejor 100 usuarios o más de 100 usuarios de forma directa, pero de forma indirecta son increíbles. Yo he rogado a las instituciones a las que les brindamos materiales, oigan, no sean malos, intenten proporcionarnos datos de cuántos son los beneficiados en esos programas o proyectos de los cuales estamos dando materiales, ¿no? Porque a lo mejor si de 200 cuentos que imprimimos van a beneficiarse, no sé, 400 niños en todo Puebla, porque también distribuimos materiales a varias partes de México. O sea, es complicado un poco el tema de el beneficiado, porque pues mucho beneficiario indirecto, ¿no? Que tenemos.
Lo importante sobre todo que no es una biblioteca para ciegos, es una biblioteca para todo el mundo.
Exactamente, y
Ese es
siempre,
el concepto importante, ¿no?
efectivamente, y siempre les digo a la gente que va de visita. Bien, aquí tenemos un área pequeñita de ciegos que más bien donde hacemos la transformación de braille, ¿no? A braille o audiolibro. Pero realmente toda la biblioteca es para ciegos. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el paradigma o la parte social, donde el chico que le encargaron hacer un trabajo de equipo con sus compañeros, no es que le digan, tú vete para tu área, córrele, ¡fum! Y lo corren, ¿no? Digo, no es que pase eso, sino que todos van interactuando en las salas de cómputo. El chico, lógicamente, con su computadora o con su ordenador parlante, o incluso con su tableta electrónica parlante, con su iPad, ¿no? Y el chico puede estar interactuando con todos, con
Pero hay
todos.
una cosa, perdona que te interrumpa, ¿no? Me parece que siempre se ponen a la defensiva, le acabo de escuchar, no, pero hay que tener en cuenta el concepto de que es una biblioteca para todos, ¿no? Bien,
Efectivamente.
una biblioteca para todos, ¿no? Debe incluir a los ciegos. En este caso, desde mi posición de ciego, yo fui un amante de la lectura y sigo haciéndolo, pero con muchas limitaciones. Cuando quedé ciego, mi mayor problema fue que no podía leer. Y tenía que buscar entre amigos y familiares para que pudieran leerme un libro. Conseguí en Cuba los primeros libros hablados, luego en Italia. Pero la realidad es que los ciegos carecemos de lectura apropiada, ni siquiera cultural, ya no hablemos de la literatura en general. Ya hay bibliotecas que podrían prestar un buen servicio, como esa maravilla que nos ha expuesto acá el compañero, que para mí me parece maravilloso, y yo cuestiono, ¿no? El mal uso que se da, no porque sean conscientes, no tal vez porque es una universidad, pero si hablamos de inclusión y si hablamos de accesibilidad, debería estar al servicio de todos los ciegos. Pero no solamente hay 100 ciegos que están inscritos en la universidad. ¿Y qué pasa con los que no estamos ya en edad de estudiar, ¿no? O que no somos mexicanos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ONCE. La ONCE tiene un buen catálogo de libros hablados, ¿no? Y en tinta. Pero es solamente accesible para los españoles. Y en general, ¿no? En América Latina hay solo un proyecto con sus limitaciones que permite a los ciegos del mundo leer.
Son tiflolibros, ¿no?
Sí,
Tiflo
básicamente.
libros, ¿no?
Aquí hay una parte importante
Hay una
que
sola posibilidad
Servicios
de
sin
acceder a
fronteras.
eso, ¿no? Si
Sí.
uno lo
Bueno, yo creo que
consigue
eso no es un problema
demostrar que
de,
es ciego,
es un
¿no?
problema
Y
casi
sin
de, más
fronteras.
de derechos de autor que otra cosa. Yo creo que hay un, ¿cómo se llama? El proyecto Marrakech o algo de eso, ¿no?
Sí.
Total.
El Tratado de Marrakech, que se trata justamente de eso, de liberalizar los derechos de autor, porque por parte de la ONCE, vamos, yo estoy completamente seguro de que no habría ningún problema
¿Podrías hablar un poco más alto,
También.
por favor? Porque además de ciego soy medio sordo.
Está muy bien.
Quiero decir que yo no soy ningún experto, pero que sí sé que la ONCE, que se firma un tratado para que los derechos de autor permitan que sea que esté en todos los sitios, ¿no? Que los derechos, es una cuestión de restricción de derechos de autor, y quizá el tratado Marrakech, como decíamos,
Pero también puede haber libros gratuitos y sin embargo las restricciones de la ONCE son genéricas para todos los libros. Si está, por ejemplo, La Celestina, que es de dominio público...
Porque lo que está de dominio público es La Celestina, pero no la grabación de La Celestina.
Ya, pero lo podrían poner en texto o en un formato que fuera accesible para todo el mundo.
Claro.
Lo mismo que está en el proyecto Gutenberg.
O la Biblia.
Y también puede estar en la ONCE.
Sí, digo, aquí lo que nosotros brindamos a los usuarios que se acercaron con nosotros es precisamente darles ese material, si lo requieren en voz, lógicamente no tenemos la infraestructura nosotros para hacer voz humana, ¿no? Porque eso requiere un estudio de grabación, un micrófono, una mezcladora, alguien que está ahí monitoreando. Lo que nosotros ofrecemos básicamente es los motores de voces que generalmente todos conocemos con los motores de Loquendo, de Acapella, y que no importa si seas o no estudiante de la universidad. O sea, aquí hay que hacer hincapié. A lo mejor donde sí hay un poco de limitante es en los servicios de en línea, porque bueno, nosotros no estamos, es parte de la ley, ¿no? Ya no es de que nosotros queramos o no queramos. De hecho, eventualmente, eso hay que hacerlo hincapié también, eventualmente se abre el sistema con algunas contraseñas para el público que no está matriculado en nuestra universidad para que pueda hacer uso de los sistemas que les acabo de comentar, ¿no? Como es el EBSCO, como el BLEX. Pero yo, como les dije hace rato también, estoy seguro que algunas bibliotecas de aquí de España tienen esos servicios contratados. Y se puede entrar, tan es así que si ustedes van al campus, pueden conectarse a los servicios. Porque, por ejemplo, en las IP de la universidad, si estás fuera del campus, en teoría tú no puedes entrar a los servidores. Pero si estás dentro del campus, bueno, ya está, sin problema alguno. Nosotros estamos en una política de apertura que si incluso vienes de otra universidad, no necesariamente que seas un investigador independiente, pero si a lo mejor vienes de otra universidad, oye, dame acceso, es que yo no te puedo dar el acceso, simplemente tienes que venir a mi campus y desde aquí conectarte, incluso con tu propio ordenador, no pasa nada. Pero si estás dentro del campus de la universidad, adelante. El único beneficio en este caso de ser matriculado, bueno, que estés donde estés, en cualquier parte del mundo, puedas accesar, ¿no? Digo, tenemos investigadores de nuestra universidad en Suiza para lo de los proyectos, ¿cómo se llama? La célula de Dios, no me acuerdo cómo se llama ese proyecto, donde están viendo lo de la
partícula de Dios.
Sí, creo. La partícula de Dios.
¿Qué quiere decir? ¿No?
Efectivamente. Sí. Donde nuestros investigadores, bueno, acceden a nuestros contenidos, ¿no? Y son nuestros contenidos o los contenidos que tenemos contratados son tan buenos que incluso hay como dato curioso, premios Nobel en diversas temáticas del conocimiento son frecuentes, recurrentes de estos servicios, ¿no? O sea, estás hablando de que un premio Nobel accede a EBSCO, accede a BELEX, accede a diversas plataformas a las cuales estamos inscritos y que generalmente las universidades vienen este tipo de servicios. Como les digo, a veces, eventualmente, nuestra dirección de bibliotecas da claves para el acceso a usuarios que no saben necesariamente matriculados, ¿no? Pero generalmente, pues, también es importante mencionar que si tú eres investigador, a lo mejor te va a servir mucho, ¿no? Pero a lo mejor si tú eres un lector que no eres tan exigente en tus lecturas y a lo mejor quieres algo muy especializado, a lo mejor, no sé, en dado caso, si te va a servir de mucho. Los derechos de autor, por ejemplo, ahorita lo estaba mencionando. Aquí no hay mucho problema con eso porque los autores para eso suben sus artículos, para ser leídos por cualquier persona. Cualquier persona que quiera leerlos, ahí está el contenido. Simplemente que si, digamos, aquí el problema es el accesar a las plataformas, ¿no? ¿Tiene alguna otra?
Bueno, siempre el acceso y los derechos de acceso y demás, la cultura en general genera bastante debate, que está... Yo creo muy bien, pero a mí me sigue pareciendo interesantísimo la biblioteca que nos has presentado y ojalá cunda el ejemplo, con sus limitaciones, sí. todo proyecto, todo, yo una, creo que todo tiene algunas limitaciones, pero...
Claro.
Una pregunta, ¿cuándo, de los que estamos aquí en la sala, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos ido a la biblioteca de nuestro barrio, de nuestro pueblo? ¿A pedir algún tipo de material o a utilizarlo? Nunca.
Yo desde sigo si voy a la biblioteca de Hamburgo. Tengo la ventaja que hay libros hablados. Y en tinta. y los libros de tinta me los prestan por 15 días mínimo, porque me da la posibilidad de escanear. La ventaja es que no puedo conseguir los libros siempre en español, entonces siempre en alemán. Hay una buena biblioteca en alemán. Lo que sí aprovecho son las
películas,
aunque no tienen autodescripción, y la música. Pero los libros de tinta también pueden tener.
Está activando un sistema de voluntarios para leer de la biblioteca, ¿no? Una experiencia interesante, pues, y ahora desde hace un mes o así, vamos una vez por semana con una chica y bueno, pues puedes rastrear esas cosas, ¿no? Materiales de revistas, de libros, de música, ¿no? Que te interesa. Es un proyecto que está ahora empezando a funcionar, ¿no? Es verdad que para la biblioteca hasta hace poco era una hasta dióspico, ¿no?
Y bueno, ya para concluir, dicen por ahí que el mejor libro es el prestado, ¿no? Porque
sí.
Tú lo puedes ahí andar leyendo y prestándolo a alguna otra persona. Un amigo mío de Puebla, de México, es escritor y es uno de los pocos autores que se han acercado con nosotros. Digo, esa es otra parte interesante que no comenté. También nosotros lo que hacemos es buscar autores locales, más que nada, que se arriesguen a que su obra sea publicada en braille. Entonces, mi amigo, que se llama Elías Villalobos, es escritor, ha escrito algunos libros que los hemos transformado a braille y... Bueno, me encargó repartirles algunos libros a ustedes. Desafortunadamente no están en braille por la cuestión del equipaje, ustedes sabrán. Pero están en formato tinta, pero creo que va a ser un poco más fácil ustedes accesar a algún escáner o algo que lo digitalicen. Y bueno, es muy bueno el hecho de que tener este libro. Si alguien pudiese hacer el favor enorme de ir y donar algún libro de esos que les voy a dar, me pueden pedir otro aparte para una biblioteca de la parte donde ustedes vivan, ¿no? Ya sea la biblioteca del barrio o de alguna universidad donde ustedes vivan, difundan este material que, bueno, básicamente pues es gratuito, ¿no? Que lo lean y que es muy interesante. La temática, así a grandes rasgos, trata de una chica que es muy guapa, ¿vale? Pero viven en el centro de México, México Distrito Federal, y que, bueno, tienen cuestiones de retrospectiva histórica, ¿vale? Con cuestiones de la conquista de los españoles en México. O sea, está muy bueno, ¿no? Pero ahí trata una historia bastante interesante que tiene que ver con aspectos psicológicos, psiquiátricos, históricos, y que, la verdad, está muy buena esta letra.
¿No?
Sí, de hecho, yo creo que es, bueno, les voy a dejar mis datos con Segunda, y yo les paso el libro en formato digital, ¿te parece?
Pues entonces, sí, nos parece perfecto. Favor,
pues, una pregunta más.
Sí.
En la Universidad de Puebla, de donde usted viene, ¿existe la posibilidad de estudios a distancia? Que ahora hay muchas universidades.
Sí. Sí, sí, hay estudios a distancia, está la modalidad, está la escolarizada y la semi-escolarizada, que básicamente son estudios a distancia, se estudia por internet, pero aquí me parece que sí tienes que hacer el examen de admisión vía personal, bueno, ahí, presencial. Creo que es una, bueno, es hasta donde yo tengo entendido, no tengo conocimiento de que haya un examen en línea, un examen de admisión. Quiero comentarles así también, a grosso modo, la universidad donde yo trabajo es una universidad que está apostando mucho por la inclusión. Los alumnos, desde el momento que son aspirantes, tienen un trato personalizado. Ojo, no especial, estamos en contra de la cuestión del especial y que hay pobrecito y como está cieguito, pues, vamos a darle la oportunidad. No, es un dato totalmente personalizado donde desde el momento que tú eres aspirante tienes monitores que te ayudan a hacer tu proceso de admisión, tu llenado de requisitos en línea, tienes monitores en el examen de admisión como tal que te van leyendo. Estamos ya haciendo la transformación ya para la que el examen sea de forma digital, bueno, en ordenador. Pero se tiene mucho el seguimiento de la inclusión. Tenemos la posibilidad, bueno, ya en los programas como tal, se están abriendo mucho los programas de estudio para que los alumnos con discapacidad puedan tener acceso, en este caso, por ejemplo, los materiales que son en línea, todos son accesibles. Un poco complicado al momento de manejar las páginas, pero ya con prácticas es accesible el asunto con los lectores de pantalla y estamos apostando mucho. También, según comercial, conduzco un programa de radio los días domingo a las, bueno, hora de acá, déjame hacer cuentas. ¿Perdona?
Son 7 más.
Sí, son a las 8 de la noche, hora de acá. Por www.radiowap.mx. Es la emisora de la universidad. Tenemos una emisora en FM.
Sí, lo voy a poner en Twitter. Ahora.
Ah, sí. Sí, de hecho, al rato yo creo que voy a hacer un enlace pequeño.
WAP, sí. ¿No?
¿Perdona?
No.
Es B, B grande.
Ah, B grande.
Sí, B. UAP. Es de,
vale.
Son las siglas de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Vale. Es que eso lo omití del
gracias
currículum porque de verdad que es muy, muy extenso el currículum y lo vais a poder leer.
Sí, sí, sí. Sí, pero cualquier cosa, estamos ahí también tratando los temas de inclusión en la universidad y a nivel local.
¿Por favor, para que la pueda poner en Twitter?
¿Perdona?
La dirección otra vez.
Es www.radiowap, o sea, V-U-A-P.
Radio.
Buap.
Buap, no.
B.
B-U-A-P.
Punto, no, punto com.
Radiowap.com. Punto,
sí. B-U-A-P, ¿no?
Sí.
Con B,
sí.
Con B.
Sí, de Benemérita.
A-P.com.
Punto com. El programa se llama Abran Cancha. Abran Cancha es un, es un, cancha, es una frase muy mexicana. Abran Cancha quiere decir, sí. Quítate que ahí te voy.
¿Cortamos aquí la grabación?
Sí, un momentito. Aplaudimos, ¿no?
Por supuesto. Aplausos. Más que un aplauso, ¿eh?
Oh, dale, cabrón.
Ha estado... Muchísimas gracias.
Gracias, sí.